Ahora mismo, este audio probablemente está saliendo de un servidor que, en términos estrictamente físicos, pues no existe. O más bien, a ver, existe, pero es como un fantasma. Es simplemente un archivo informático que está guardado en un disco duro dentro de un centro de datos inmenso, en algún lugar del mundo, compartiendo espacio con miles de, digamos, ordenadores fantasma idénticos.
Totalmente. Y de eso va exactamente nuestro análisis a fondo de hoy. Hemos estado buceando en una pila bastante considerable de manuales de arquitectura de sistemas, guías de redes, textos sobre infraestructuras de almacenamiento.
Una buena pila, ¿sí?
Sí, con un objetivo muy claro además. Queremos destripar cómo funciona el motor del Internet moderno. Y todo este análisis lo hemos pensado como, bueno, como una especie de mapa de ruta o clase práctica para cualquiera que esté dando sus primeros pasos técnicos.
Por ejemplo, un alumno de primer año del ciclo medio de sistemas microinformáticos y redes, el famoso SMR.
Exacto.
Porque la virtualización a veces suena a, no sé, a magia negra o a un truco muy de nicho para informáticos muy frikis, pero la realidad es que es la base sobre la que se sostiene absolutamente todo hoy en día.
Es que no hay manera de entender la tecnología actual sin pasar por ahí. A veces existe esa idea equivocada de que virtualizar es, pues, simplemente instalar un programilla curioso para emular una vieja consola de videojuegos.
Claro, para jugar al Mario antiguo.
Eso es, o para abrir un sistema operativo de hace 20 años en una ventanita para ver cómo era. Pero la realidad es otra muy distinta. Es el pilar absoluto del cloud computing, de la computación en la nube. Entender la virtualización es entender cómo empresas a nivel global consiguen que sus servicios no se caigan nunca, cómo exprimen hasta el último céntimo de la factura de la luz
Sí.
y cómo se puede aislar la información de millones de usuarios de forma segura dentro de una misma máquina de metal.
Pero claro, para llegar a esa nube gigantesca que está en todas partes, creo que tenemos que empezar un poco por el suelo, ¿no?
¿A bajar al barro?
Exacto. Por el hardware físico de toda la vida, lo que en el argot técnico siempre llamamos el hierro. Leyendo estas guías de arquitectura, me encontré con un dato que, te juro, parece casi un chiste de mal gusto si pensamos en términos de negocio o de inversión.
Ya sé por dónde vas.
Hablan de cómo, tradicionalmente, un servidor físico carísimo apenas utiliza un 10% de su capacidad real.
Es un despilfarro absoluto.
Total.
Pero históricamente era la norma. O sea, era lo que se hacía. Imaginemos que compramos un servidor potentísimo, una máquina física gigantesca, y la queremos usar para alojar únicamente el correo electrónico de una empresa.
Vale.
Le ponemos un procesador de ultimísima generación, cientos de gigabytes de memoria RAM, una matriz de discos enorme, y resulta que en el día a día el servicio de correo es súper ligero.
Claro, no requiere tanto.
Nada, solo consume un 5 o un 10% de esa potencia, así que el 90% restante del procesador y de la memoria se quedan ahí inactivos.
Esperando a que pase algo.
Simplemente esperando. Y el problema de fondo es que ese hardware ocioso sigue consumiendo energía eléctrica.
Ya.
Sigue ocupando espacio físico vital en el centro de datos y, por supuesto, sigue necesitando mantenimiento continuo.
A ver, estaba yo pensando en una analogía mientras repasaba los textos para preparar esto. Es como si alguien decide comprarse una mansión de 50 habitaciones. Inmensa, exclusivísima. Pero luego resulta que solo amuebla una habitación y vive en esa única habitación. Tienes 49 habitaciones vacías, acumulando polvo, pero a final de mes, ojo, te llega la factura de la calefacción de toda la casa.
Sí. Y la luz y el conserje de toda la mansión.
Exactamente. Ahora bien, leyendo esto, a mí me surge una duda que me parece bastante lógica desde fuera.
Dispara.
Si el problema es que nos sobra muchísima máquina física, ¿por qué la industria no decidió en su momento simplemente comprar servidores mucho más pequeños? Servidores baratos, a medida para cada aplicación, en lugar de inventar algo tan increíblemente complejo como es la virtualización.
Pues es una objeción muy válida. Y de hecho, intuitivamente parece la solución más limpia.
Claro, una cajita pequeña para cada cosa y listo.
Eso es, una caja pequeña para cada necesidad. Pero cuando escalamos eso a nivel industrial, la física y las matemáticas nos dan un buen golpe de realidad.
Ya.
Los manuales detallan muy bien este fenómeno. Cada servidor físico, por minúsculo y súper eficiente que sea, tiene un consumo energético base.
Que no te lo quita nadie.
Es innegociable. Solo por el hecho de tener la placa base encendida y la fuente de alimentación conectada a la corriente, ya estás gastando. Entonces, si tienes 100 servidores pequeños en lugar de uno grande, tienes 100 fuentes de alimentación consumiendo su base de forma independiente.
Claro, se multiplica el gasto fijo a lo tonto.
Se dispara. Y hay algo aún peor, que es la refrigeración.
Uf, el calor.
En la gestión de centros de datos hay una métrica implacable. Prácticamente, por cada vatio de energía eléctrica que gastan los procesadores en calcular datos,
sí,
necesitas gastar otro vatio equivalente en aire acondicionado, solo para disipar el calor que generan.
Madre mía.
Entonces, 100 servidores pequeños significan 100 pequeños radiadores que están dispersos y que complican muchísimo el flujo de aire dentro de un armario de comunicaciones.
Vale, visto así, tiene sentido.
La virtualización resuelve esto de un plumazo, porque permite consolidar. Volviendo a tu analogía, tomamos esa mansión enorme y vacía y la transformamos en un edificio de apartamentos elástico.
Ah, me gusta.
Empezamos a meter inquilinos, que serían las matinas virtuales. Si un inquilino de repente necesita celebrar una fiesta enorme y necesita más espacio, el sistema le asigna de forma dinámica la memoria de las habitaciones que están vacías en ese momento.
O sea, se reajusta solo.
Exacto. Todo dentro de una sola máquina física que optimiza su consumo y, muy importante, su refrigeración de forma centralizada.
Vale. Entiendo perfectamente el concepto de consolidar para ahorrar espacio y ahorrar energía. Pero claro, a ver, si metemos a 50 inquilinos distintos en ese mismo edificio, compartiendo las mismas tuberías, la misma red eléctrica, el riesgo de que se peleen con los recursos o de que uno, no sé, inunde el edificio entero y afecta a los demás es altísimo.
Altísimo, claro.
Tiene que haber alguien que ponga orden ahí dentro. Y aquí es donde las fuentes de hoy introducen una figura vital, que es el hipervisor.
El hipervisor, o también llamado monitor de máquina virtual, es precisamente ese administrador de la propiedad que decías. Es una capa de abstracción.
¿Vale?
Un software extraordinariamente complejo que se coloca justo en medio, entre el hardware físico real, las piezas de silicio y las máquinas virtuales, que a partir de ahora, si te parece, las llamaremos invitados o guests.
Perfecto, los guests.
Pues el hipervisor tiene la misión crítica de ocultar toda esa complejidad física. Su trabajo es hacerle creer a cada invitado que está completamente solo y que es el dueño y señor absoluto de la máquina.
A ver, es que esto me recuerda inevitablemente a la película de Matrix. Es que es la misma premisa calcada.
Totalmente.
Imaginemos que instalamos un sistema operativo invitado, un Windows normal y corriente, dentro de una máquina virtual. Pues ese Windows es como un individuo conectado a Matrix.
Sí, sí.
Cree genuinamente, porque el sistema se lo está diciendo constantemente, que tiene una tarjeta de red de cobre conectada por detrás. Que tiene un disco duro físico girando ahí a 7.000 revoluciones por minuto. Y que el procesador es 100% suyo.
Se lo crea a pies juntillas.
Claro, pero en la realidad, fuera de ese matrix informático, nada de eso existe de forma exclusiva. Es el hipervisor el que le está proyectando una realidad simulada, canalizando sus peticiones de forma totalmente invisible.
Es que la comparación es fantástica porque ilustra muy bien el nivel de engaño que sufre el sistema operativo invitado.
Es un engaño masivo.
Claro. Ahora, el problema técnico de mantener ese matrix, de proyectar esa ilusión de forma constante, segundo a segundo, es que requiere un esfuerzo computacional gigantesco.
Me lo imagino.
Piensa que si el hipervisor tuviera que traducir mediante software cada pequeña instrucción que el invitado le manda al procesador, el sistema iría a pedales.
Sería inmanejable.
Lentísimo, no tendría ninguna utilidad práctica real. Por eso, las fuentes que hemos analizado hacen un énfasis enorme en un requisito de hardware que es ineludible. Para que esto funcione de verdad, necesitamos la complicidad del propio procesador físico.
Ah, vale. Te refieres a las famosas extensiones de virtualización, ¿no?
Eso es.
Estas siglas de Intel VTX o AMD V, que siempre vemos perdidas por ahí en la BIOS de los ordenadores cuando los arrancamos.
Exactamente esas. Esas tecnologías son instrucciones especiales que vienen integradas directamente en el silicio de los procesadores modernos de 64 bits. Lo que hacen, básicamente, es permitir que el hipervisor cree estos entornos aislados, pero, y aquí está la clave, dejando que el código del sistema operativo invitado se ejecute casi directamente en el procesador físico.
Sin pasar por la traducción lenta.
Exacto. Se ejecuta de forma segura, pero sin tener que traducirlo todo por software paso a paso.
Es el procesador sabe lo que pasa.
El procesador físico sabe perfectamente que está ejecutando máquinas virtuales y ayuda activamente al hipervisor a mantener esas barreras entre ellas a la velocidad de la luz.
¿Qué pasada?
Es que sin eso, la eficiencia tremenda que vemos hoy en los servidores sería simple ciencia ficción.
Vale. Y profundizando un poco en estos hipervisores, en los administradores de la propiedad, vemos que los textos los categorizan en distintos tipos. Y hay uno que me llama mucho la atención, solo por el nombre. Los hipervisores bare metal. Que bueno, si lo traducimos literalmente sería algo así como sobre el metal desnudo.
Sí, suena muy épico. Son los hipervisores que llamamos de tipo 1. Su característica principal y lo que los define es que no necesitan un sistema operativo convencional por debajo para funcionar.
O sea, no hay un Windows o algo arrancado antes.
No, no hay un Windows con su escritorio, ni un macOS haciendo intermediario, nada. El hipervisor es, en sí mismo, el sistema operativo.
Entendido.
Y se instala directamente sobre el hardware del servidor vacío. En el mundo corporativo y en los centros de datos así críticos, el rey absoluto que mencionan todos los textos es VMware ESXi.
Sí, sale por todas partes en los manuales.
Es que es una roca en términos de fiabilidad. Aunque también destacan mucho Hyper-V de Microsoft, que domina bastante en entornos de grandes empresas, sobre todo porque se integra a la perfección con toda la infraestructura de servidores de Windows que ya tienen montada.
Pero claro, hay otro jugador interesantísimo del que hablan muchísimo las fuentes, que es KVM. Y este creo que cambia un poco las reglas del juego, porque, si no he entendido mal, convierte un sistema Linux normal y corriente en un hipervisor.
Es un enfoque fascinante y muy distinto. KVM significa máquina virtual basada en el kernel. A diferencia de SXi, que comentábamos, KVM no es un sistema operativo independiente que tengas que instalar desde cero, formateando todo.
Vale.
Es un módulo que se inserta directamente en el núcleo, en el famoso kernel de Linux. Al activarlo, Linux, que de por sí ya es un sistema operativo increíblemente bueno gestionando memoria y múltiples tareas, adquiere de repente los superpoderes de un hipervisor de tipo 1.
O sea, es como una mejora instantánea.
Eso es. Mantiene absolutamente toda la potencia y la flexibilidad de Linux, pero ganando esa capacidad de ejecutar máquinas virtuales aisladas a máximo rendimiento.
Vale. Todo esto a nivel de centros de datos de grandes corporaciones suena espectacular. Pero me gustaría que pusiéramos los pies en la tierra un momento.
Venga, vamos al lío.
Imaginemos el escenario real de una clase práctica. Un alumno de SMR, desde ciclo medio, que está frente a un ordenador estándar en su instituto y quiere aprender a montar redes y sistemas.
Claro.
Evidentemente, este chico o chica no tiene un servidor de 3.000 euros a su lado para instalar ESX. Necesita ensuciarse las manos hoy mismo. Con lo que tiene. Y por suerte, los manuales nos ofrecen herramientas prácticas para empezar desde cero en este tipo de entornos.
Pues para ese escenario concreto, la puerta de entrada indiscutible y por excelencia es VirtualBox.
Un clásico.
Es una herramienta de código abierto, gratuita, y tiene una ventaja inmensa para la práctica diaria en un aula. Se instala sobre el sistema operativo que el alumno ya tiene instalado.
Sin complicaciones.
Ya sea Windows, un Mac o un escritorio Linux de clase. Es un programa más. Se abre igual que abres un navegador de Internet.
Claro. Tú abres la ventana del programa, le dices crear máquina nueva, y ese disco duro falso que le asignas acaba siendo en realidad un simple archivo de ordenador.
Un archivo pesado, pero un archivo al fin y al cabo.
Eso es, un archivo que termina en .bdi o .vmdk. Pero leyendo sobre VirtualBox, hay una función que mencionan las guías y que a mí me parece, sinceramente, el mayor salvavidas de la historia informática.
¿Las instantáneas?
Las instantáneas, los famosos snapshots. ¿Cómo funciona exactamente eso a nivel interno para que sea tan útil?
Pues a ver, un snapshot es, literalmente, una máquina del tiempo para tu entorno de pruebas.
Tal cual.
Cuando tomamos una instantánea, lo que hace VirtualBox es congelar el estado exacto de ese disco duro virtual y de la memoria RAM en ese milisegundo preciso.
Se queda petrificado.
Eso es. A partir de ese punto, cualquier cambio nuevo que hagamos en la máquina, cualquier archivo que borremos, cualquier programa que instalemos, no se escribe en el disco virtual original.
Ah, curioso.
Se escribe en un archivo temporal nuevo. Entonces, imagínate que un alumno está configurando un servidor complicado.
Hace un snapshot por si acaso.
Exacto, hace un snapshot. Y si al intentar instalar un servicio mete la pata hasta el fondo y el sistema operativo colapsa con un error irrecuperable, no pasa absolutamente nada.
¡Qué tranquilidad, de verdad!
Le das al botón de descartar esos cambios temporales y el sistema vuelve exactamente al estado congelado original, en un solo segundo.
Es la red de seguridad definitiva para que los alumnos experimenten sin ningún miedo a romper nada.
Totalmente.
Pero claro, una máquina virtual que está completamente aislada ahí dentro no sirve de mucho si lo que queremos es practicar sistemas en red.
Necesitas conectarla.
Hay que conectarla con el mundo, claro. Y aquí es donde las fuentes entran en los diferentes modos de redes virtuales, que, a ver, admito que a veces pueden ser un poco confusos al principio.
Sí, tienen su tela.
Hablan muchísimo del modo bridge, del modo NAT y del host only. Vamos a desgranar esto un poco, porque entender cómo el hipervisor enruta ese tráfico invisible es crucial para cualquier estudiante de SMR.
Es una de las partes más críticas de montar una infraestructura, sin duda. El modo bridge, o adaptador puente en español, es el más directo de todos.
Vale.
El hipervisor coge la tarjeta de red de la máquina virtual y la conecta de forma lógica, como si tirara un cable invisible directamente a la red física del aula o de tu casa.
O sea, se salta al ordenador anfitrión, por así decirlo.
Exacto. El router físico que tienes en la pared ve a esa máquina virtual como si fuera un ordenador de plástico y metal más que acabas de enchufar.
Y le da su propia IP y todo.
Le asigna una dirección IP propia de la red local. Es el modo ideal cuando quieres simular servidores que tienen que ser visibles para todo el mundo en la red local.
Pero a ver, a veces no queremos que el router de la clase o el de nuestra casa se entere de lo que estamos haciendo. O a lo mejor el router no te permite conectar 50 ordenadores nuevos de golpe.
Claro, se saturaría. Y ahí es donde entra el famoso NAT, ¿verdad?
Exacto, el NAT.
NAT significa traducción de direcciones de red. Funciona exactamente igual que el router de nuestra casa cuando nos conecta a Internet, pero a nivel interno. VirtualBox crea un pequeño router virtual por software.
O sea, ¿un router dentro del ordenador?
Eso es. Las máquinas virtuales se conectan a ese router virtual y tienen su propia red privada y completamente oculta.
Vale. ¿Y cómo salen a Internet entonces?
Pues cuando quieren salir a Internet a descargar algo, ese router virtual toma sus paquetes de datos, les cambia la etiqueta de origen y los envía hacia afuera a través de la tarjeta de red de nuestro ordenador físico real.
O sea, ¿salen disfrazados?
Salen al mundo disfrazados con la identidad de nuestro ordenador. Pueden navegar por Internet perfectamente, pero nadie desde fuera puede verlas ni atacarlas directamente porque están detrás de ese escudo NAT.
¡Qué bueno! Y luego queda el último, el host only, que a mí este me parece fascinante, sobre todo para hacer pruebas de seguridad.
Es un entorno muy particular.
Básicamente, si he entendido bien, corta Internet por completo, ¿no?
De raíz. Crea una especie de burbuja hermética. Es un cable de red virtual que solo conecta a las máquinas virtuales entre sí y con el ordenador físico anfitrión. Pero no hay ninguna puerta al exterior.
Nada de Internet.
Nada. Si en clase alguien quiere detonar un virus informático de prueba para analizar cómo se propaga, este es el entorno perfecto, porque es imposible que se escape a la red del instituto.
Es que son herramientas de laboratorio de un valor incalculable para el cacharreo puro y duro.
Sin duda. Y fíjate, si en algún momento los alumnos necesitan ir un paso más allá de VirtualBox,
porque se les queda corto.
Claro, y quieren simular un centro de datos real como los que hay en las empresas, los textos nos introducen a Proxmox VE.
Ah, sí, Proxmox.
Proxmox es una distribución completa basada en Debian, en Linux, que ya incluye KVM de serie, y te permite gestionar todo el entorno de máquinas virtuales y contenedores desde una página web.
¿Desde el navegador, sin instalar nada más?
Exacto. Tal y como lo hacen los administradores de sistemas en las grandes corporaciones.
Y justo aquí es donde los manuales introducen un concepto que te prometo que me obligó a releer la página un par de veces para asimilarlo.
A ver.
La virtualización anidada.
Ah, sí. Es un concepto potente.
Imaginemos que en clase queremos probar Proxmox o probar ESSX, que son sistemas operativos completos que te exigen instalarse directamente sobre el hardware vacío.
Bare metal total.
Exacto. Pero, claro, el alumno no tiene un ordenador extra para borrarlo entero. Solo tiene su portátil con Windows. Pues los textos explican que podemos meter un hipervisor dentro de otro hipervisor.
Es espectacular. Es como una muñeca rusa técnica. O la película Origen, pero en informática.
Tal cual.
Piensa que normalmente el sistema operativo invitado no tiene acceso a esas instrucciones especiales del procesador de las que hablábamos antes.
Las VTX y todo eso.
Exacto. Porque el hipervisor principal se las queda, las acapara para él. Pues bien, la virtualización anidada lo que permite es que el hipervisor base, pongamos que es VirtualBox, comparta generosamente esas instrucciones de hardware y se las pase limpias a la máquina virtual.
Vale.
De este modo, la máquina virtual de repente se cree que es un ordenador físico con soporte de virtualización nativo.
O sea, la máquina virtual cree que es de metal.
Se lo cree del todo. Y eso te permite instalar SSI o Proxmox en su interior y luego crear máquinas virtuales dentro de la propia máquina virtual.
Es que es un nivel de abstracción loquísimo.
Es complejo y obviamente reduce un poco el rendimiento de la máquina, pero para hacer prácticas de arquitectura avanzada en clase, sin tener que invertir un euro en hardware nuevo, es un auténtico milagro.
Vale, todo esto de las capas, la abstracción y las muñecas rusas suena elegantísimo en la teoría.
Sí, sobre el papel es precioso.
Pero quiero plantearte un problema clásico, del día a día, una de esas frustraciones tremendas que pasan a nivel práctico en cualquier clase.
A ver qué ha pasado.
Tú configuras tu máquina virtual nuevecita, le asignas 20 GB de disco duro, metes la imagen ISO de instalación de un Windows Server y cuando arranca el programa de instalación azul típico de Windows, de repente te saca un mensaje que dice que no encuentra ningún disco duro.
El clásico error de drivers.
Pantalla vacía, no hay disco. Y el alumno dice, ¿pero cómo es posible si le acabo de crear un disco virtual enorme de 20 GB?
Es un obstáculo súper común. Y la verdad es que entender por qué ocurre nos da una lección magistral de cómo funciona realmente el hardware simulado por debajo.
A ver, explícanos.
Cuando creamos la máquina virtual, el hipervisor le presenta un hardware ficticio al sistema operativo. Y a menudo, por puras cuestiones de rendimiento, se le presenta una controladora de discos muy, muy específica.
Vale.
Por ejemplo, una controladora SCSI avanzada. El gran problema aquí es que el instalador de Windows, el que viene de fábrica, en el CD o en la ISO, es como un turista muy despistado que llega a una ciudad nueva.
Me gusta la metáfora.
Solo trae en la maleta los drivers básicos para reconocer piezas de hardware físico comunes y corrientes, las típicas de cualquier ordenador de consumo. Así que, al ver esta controladora de disco virtual tan extraña y avanzada, el instalador simplemente no sabe hablar su idioma.
Y como no la entiende, pues dice que ahí no hay nada.
Exacto. No detecta absolutamente nada y se para.
O sea, Windows sigue creyendo que está en el mundo real, buscando silicio clásico, y se pierde por completo. ¿Y cómo solucionan esto las guías paso a paso?
Pues lo solucionan con algo que técnicamente se conoce como controladores para virtualizados.
Vaya nombrecito.
Sí, impone un poco. En los entornos de VMware, por ejemplo, los llaman VMware Tools, y en los entornos de KVM se usan muchísimo unos controladores llamados VirtIO.
VirtIO, sí, lo he visto en los textos.
Le proporcionamos unos drivers de software especiales en el momento de instalar.
O sea, le damos la píldora roja para que despierte de Matrix.
Esa es exactamente la idea. Literal, cuando tú le instalas un controlador VirtIO, durante la instalación, el sistema operativo de repente reconoce que está siendo virtualizado.
Abre los ojos.
Abre los ojos, exacto. Y en lugar de intentar comunicarse con un disco duro falso pasando por complejas y lentas traducciones de emulación, el controlador VirtIO crea una tubería directa, una comunicación nativa y ultra rápida entre el invitado y el hipervisor.
Claro.
Y magia. De repente el disco duro aparece en la pantalla, la instalación puede continuar y además, como beneficio extra, el rendimiento de lectura y escritura se multiplica exponencialmente.
Porque nos hemos cargado al intermediario de la emulación.
Exactamente.
Ese detalle me parece brillante, de verdad. ¿Cómo se optimiza todo? Simplemente eliminando la ilusión de que hay hardware físico.
Es un cambio de paradigma.
Pero, curiosamente, aquí es donde las fuentes dan un giro de guión bastante interesante. Porque justo cuando parece que dominamos las máquinas virtuales, y parece que son la herramienta perfecta y definitiva para aislar cualquier cosa en Internet,
llega la realidad.
Llega la tecnología, avanza, y nos dice que las máquinas virtuales, en el fondo, sufren de un grave problema de obesidad.
Sí, sí.
Que son demasiado pesadas para la agilidad que requiere el Internet rápido de hoy en día.
Totalmente. Es una evolución natural que ha sido provocada por la necesidad extrema de agilidad en los despliegues.
Uh-huh.
Pensemos fríamente en lo que hacemos cada vez que creamos una máquina virtual. Si un alumno o un desarrollador solo quiere poner a funcionar un pequeño servidor web Apache...
Que eso no ocupa nada.
Nada. Ocupa apenas unos megabytes de espacio y requiere poquísima memoria RAM para funcionar. Pues tenemos un problema enorme. Porque para que ese pequeño servidor web funcione dentro de una máquina virtual tradicional, nos vemos obligados a instalar un sistema operativo invitado al completo.
Claro, el Windows o el Linux entero por debajo.
Entero. Tenemos que gastar varios gigabytes de disco instalando un Ubuntu, por ejemplo. Tenemos que reservar 2 o 3 gigas de memoria RAM solo para que ese sistema arranque y respire.
Ya, es un poco matar moscas a cañonazos.
Y encima consumimos un montón de tiempo de procesador en tareas de fondo del sistema operativo, cosas de red, actualizaciones, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro pequeño servidor web.
Sí, sí, entiendo.
Hay una penalización gigantesca, lo que en inglés llaman overhead o sobrecarga, solo para sostener las paredes del entorno donde va a vivir nuestro programita.
Volviendo a la analogía de la construcción que hacíamos antes del edificio. Es como si para cada nuevo inquilino que llega a la ciudad con una maleta pequeña, en lugar de darle una habitación, le construimos una casa entera, independiente.
Con su parcela y todo.
Con sus propios cimientos de hormigón, su propia cometida de agua desde la calle, su tendido eléctrico propio. A ver, está maravillosamente aislado del vecino, claro.
Sí, sí, seguro es.
Pero es carísimo, es lentísimo de construir y ocupa un espacio ridículo para lo que realmente necesita. Y la alternativa evolutiva que nos plantean los textos frente a este problema de peso son los contenedores.
Los famosos contenedores, sí. Y mira, siguiendo con tu metáfora, si la máquina virtual clásica es construir una casa completamente independiente desde los cimientos,
¿sí?
Los contenedores son como transformar todo el sistema informático en un enorme hotel.
Vale, ¿y cómo funciona exactamente este hotel de los contenedores a nivel interno?
Pues en la virtualización por contenedores, con tecnologías archiconocidas hoy como Docker, por ejemplo.
Docker, sí, que suena muchísimo ahora.
Pues Docker lo que hace es eliminar por completo al hipervisor pesado y eliminar los sistemas operativos invitados. Nos olvidamos de eso. En su lugar, todos los inquilinos del hotel, es decir, todos los contenedores, van a compartir la misma infraestructura básica del edificio.
Comparten los cimientos.
Comparten los cimientos, comparten las tuberías de agua y la instalación eléctrica. En términos técnicos, todos los contenedores están compartiendo directamente el núcleo, el kernel del propio sistema operativo físico anfitrión.
Pero a ver, si comparten el núcleo y las tuberías, ¿no volvemos al problema del principio? ¿No se pelean los programas entre sí?
Ahí es donde está la verdadera magia de los contenedores. Aunque comparten ese motor central para funcionar, cada contenedor es como una habitación de hotel cerrada con su propia llave privada.
Ah, vale. Están aislados lógicamente.
Están fuertemente aislados a nivel de procesos, a nivel de carpetas y a nivel de red. El servidor web que está corriendo en la habitación 101 no puede ver ni interactuar con la base de datos que está en la habitación 102, a menos, claro, que nosotros como administradores se lo permitamos explícitamente, abriendo una puerta entre ellas.
Claro, claro.
Y la gran ventaja competitiva es que, como no tienen que arrancar un sistema operativo entero desde cero, su impacto es mínimo. No pesan gigabytes, pesan megabytes.
Es que la diferencia es abismal.
Y lo más impactante para quien lo ve por primera vez, no tardan 2 o 3 minutos en arrancar como una máquina virtual. Se inician en cuestión de milisegundos.
O sea, literalmente es la velocidad de hacer doble clic y abrir el bloc de notas en Windows.
Literal.
Hay un ejemplo en los manuales que refleja esto de una forma brutal. Dicen que si alguien necesita un entorno Ubuntu limpio para hacer unas pruebas rápidas de desarrollo, en lugar de montar una máquina virtual, ejecutaría un solo comando en la terminal. Docker, espacio, run, -it, Ubuntu bash.
El comando salvavidas de cualquier desarrollador.
Y ya está. En apenas 2 segundos tienes una consola de comandos interactiva de Ubuntu lista para usar, totalmente aislada y sin haber instalado ni un solo hipervisor pesado de por medio.
Es que esa inmediatez absoluta es lo que ha revolucionado por completo el desarrollo de software actual y, por supuesto, el cloud computing.
Ya te digo.
Permite algo vital, empaquetar una aplicación junto con todas sus librerías necesarias en una caja estándar, en un contenedor. Y la garantía es que ese contenedor se va a ejecutar de forma exactamente idéntica en el portátil del estudiante que lo desarrolla.
En el servidor de pruebas del instituto.
Y en el centro de datos definitivo, en producción. Elimina de raíz, pero de raíz, esa típica excusa informática que todos hemos dicho alguna vez de, pues, oye, en mi ordenador sí que funcionaba.
Totalmente. En mi máquina iba bien.
Eso se acabó. Pero, y aquí hay un pero arquitectónico muy importante que cualquier alumno debe entender al configurar estas infraestructuras.
A ver.
Esta tecnología de contenedores tiene un límite estricto que deriva de su propia naturaleza.
Bueno, a ver, si volvemos al hotel, supongo que si compartimos los cimientos y la estructura, estamos atados al tipo de terreno, ¿no?
Exactamente, lo has clavado. Como los contenedores no están emulando piezas de hardware, sino que comparten el kernel de forma directa, existe una dependencia absoluta. Si el sistema operativo físico, el anfitrión, es un Linux, su kernel evidentemente es un kernel de Linux.
Lógico. Ah, vale.
No podemos intentar meter un contenedor nativo de Windows Server sobre un motor físico de Linux puro. El contenedor no sabría cómo hablar con el kernel.
Claro, hablan idiomas distintos.
Eso es. Algo que, ojo, con una máquina virtual tradicional, al estar emulando absolutamente todo el hardware desde cero, sí que podríamos hacer sin ningún tipo de problema.
O sea que al final la conclusión es que cada herramienta tiene su propósito muy marcado.
Siempre.
Si necesitamos sistemas operativos radicalmente distintos conviviendo a la fuerza en el mismo hierro, pues toca construir casas separadas, máquinas virtuales completas y pesadas.
Así es.
Pero si lo que necesitamos es desplegar 1000 servidores web idénticos en un segundo y aprovechar al máximo la agilidad compartiendo el motor central, pues entonces usamos habitaciones de hotel, los contenedores.
Ese es el resumen perfecto de la arquitectura moderna de sistemas. Son simplemente piezas de un puzzle enorme diseñado para dar escalabilidad infinita.
Pues la verdad es que ha sido un viaje súper revelador por las fuentes. Partimos de un escenario casi prehistórico donde teníamos servidores de metal macizo desperdiciando el 90% de su potencia.
Sí, qué barbaridad.
Entendimos cómo los hipervisores y las tecnologías como KVM o el mismísimo VirtualBox lograron engañar al software para aprovechar todo ese espacio vacío.
Creando el Matrix.
Creando Matrix, exacto, y montando infraestructuras virtuales complejísimas que conectan redes enteras. Y finalmente hemos llegado a esa frontera de la eficiencia y la rapidez extrema con el mundo de los contenedores ligeros.
Un viaje completo, sí.
Pero, y aquí quería llegar antes de cerrar, revisando los últimos capítulos de las fuentes.
A ver qué has encontrado.
Sí, la parte que habla sobre los sistemas de almacenamiento modernos de red y demás. Encontré un concepto que me dejó dándole vueltas, porque abre un debate fascinante sobre el futuro a medio plazo de todo esto.
Sí, yo también lo leí. Los capítulos finales cambian bastante la perspectiva de todo lo anterior. Si lo analizamos de forma crítica, la virtualización ha logrado divorciar de forma definitiva la idea de ordenador del trozo de metal rígido que lo sostiene físicamente.
Totalmente divorciados.
El sistema operativo de hoy en día ya no es un esclavo que esté anclado a un disco duro y a una placa base concretos.
Ya no.
Ahora es solo un estado lógico, es información flotando que puedes mover en caliente de un país a otro sin que se apague. Y al mismo tiempo, esas fuentes sobre almacenamiento apuntan a que las nuevas tecnologías de red se están alejando rapidísimo del modelo centralizado de silicio tradicional. Están buscando distribuciones masivas de datos.
Y esto nos empuja inevitablemente a hacernos una pregunta. Una pregunta ineludible sobre hacia dónde vamos.
Sí, dispara.
A ver, si ya hemos logrado separar por completo la máquina lógica de su forma física, ¿estamos a punto de ver cómo el propio concepto de ordenador se fragmenta por completo en 1000 pedazos?
Uf, es una reflexión profunda.
Simple máquina virtual de prácticas de un alumno de SMR ya no se ejecute en un servidor concreto en la nube que tú puedas señalar con el dedo en un mapa, sino que su procesamiento esté completamente descentralizado, calculándose de forma simultánea a través de, no sé, millones de microdispositivos, orgánicos, sintéticos, esparcidos por todo el mundo en dispositivos de la gente.
Sería la nube absoluta.
Sin que sea humanamente posible saber en qué coordenadas físicas exactas reside esa información en un momento determinado. Si llegamos a eso, ¿dónde estará verdaderamente el ordenador entonces?
Qué locura.
Pues dejo esa pregunta resonando en el aire para que nos escuche. Porque si hoy ya nos cuesta entender que nuestro servidor es solo un fantasma lógico atrapado en un centro de datos, el futuro promete diluir esa frontera física por completo. Hasta la próxima inmersión profunda.